Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. Estamos a mitad de camino en nuestra cita de hoy, viernes. Y ya que estamos oyendo al gallo, nos vamos allá a la provincia de Ciego de Ávila, saludando a los oyentes allá en la zona de Morón, en especial al gallo de Morón, que dicen que se quedó sin pluma y cacareando, pero yo no creo eso. El gallo está emplumadito ahí.
¿Estuviste alguna vez allí usted?
Mucho maíz.
¿Han estado alguna vez en el gallo de Morón?
Yo pasé por ahí por Morón, porque conozco Ciudad Ávila también.
Yo sí. ¿Me lo habrán comido?
Sí, cuando...
Yo estuve, y entonces se supone que el gallo cantaba. Bueno, sí. Por supuesto, eso
hay
es un
gallo,
aparato.
Al estado del pueblo hay un gallo ahí.
Ahí
el
estuve,
gallo.
En el monumento al gallo.
Sí,
entonces
no,
se supone
claro.
Que ese gallo canta porque tiene, es como un despertador, tiene programados los momentos.
Exactamente.
Pero nosotros éramos la televisión y queríamos grabar el momento en que cantaba el gallo, no importa la hora que fuera. Y el aparato de hacer cantar el gallo se negó a funcionar. Tuvimos que ponerle la banda sonora, entrarle en edición, porque el aparatico no quiso funcionar. Así que ese día sí estaba desplumado y cacareado.
Ya tú sabes, nos vamos con la noticia. Adelante, Moisés y Joan.
Un recurso de habeas corpus será presentado en el Tribunal Provincial de La Habana a favor de los activistas Saqueo Báez, Ismael Boris y la dama de blanco María Josefa Acón, quienes trataron de acercarse al Papa Móvil el pasado domingo en La Habana. La abogada Larixa Diversen del grupo Cubalex nos informa.
El recurso de habeas corpus es un procedimiento que está establecido en la ley. Bueno, generalmente el mundo lo conoce como un derecho que tiene la persona que es privada de libertad de presentarle al tribunal para que observe la legalidad de su detención. Pero en el caso de Cuba es un procedimiento prácticamente inapelable porque el tribunal nunca entra al fondo del asunto. Y bueno, y como recurso legal tiene algunas limitaciones, como que específicamente hay que decirle al tribunal dónde es que está la persona detenida y otra serie de detalles que pues favorecen que la autoridad cumpla los trámites cuando viola el procedimiento establecido para detener. Por lo menos los tribunales en Cuba le dan la oportunidad al Ministerio del Interior, específicamente la policía, que es el que da la detención, de cumplir los trámites pertinentes antes de dar respuesta a la persona que solicita el habeas corpus a favor de otro. Nunca se pronuncian en el fondo del asunto, en el motivo real de la detención, que es el libre ejercicio de los derechos de asociarse, manifestarse, reunirse, expresarse. Según me dice la familia, le están diciendo de que por violar la seguridad del Papa Francisco, pero yo les estoy explicando que eso no es un delito en el Código Penal. Específicamente, violar un cordón de seguridad, si alguien tendría que responder, es el que estaba haciendo el cordón de seguridad. Más que un recurso simbólico, es la evidencia de que los tribunales en Cuba no son independientes y que se violan los derechos humanos. No es lo mismo decirlo que poderlo documentar, y en eso estamos. Evidentemente, para poder solicitar la intervención de un organismo internacional de derechos humanos, nosotros tenemos que agotar la vía legal interna. Tenemos que demostrarle a ese organismo de que no se ha podido hacer nada a nivel interno porque el Estado está poniendo trabas. La única forma que tenemos que hacerlo es primero agotando los procedimientos que establece la propia ley, aunque no funcione.
El alcalde de Miami, Tomás Regalado, lamentó que el Papa Francisco decidió reunirse en Estados Unidos con personas marginadas sin haber hecho lo mismo en Cuba.
Regalado considera que hubiera sido un gesto extraordinario si el Papa además de reunirse con los desamparados de Washington y Nueva York, se hubiera reunido con algunos presos en la isla, y de forma similar reaccionó Orlando Gutiérrez del Directorio Democrático Cubano.
Es un contraste muy lamentable ver cómo el Papa en una democracia como Estados Unidos se reúne con los marginados. Sin embargo, en una dictadura ignora a los perseguidos, dijo Gutiérrez a la agencia francesa de prensa AFP.
Ucrania estará en el tope de la agenda cuando el presidente Barack Obama se reúne con su homólogo ruso Vladimir Putin el lunes en Nueva York, dijo la Casa Blanca.
El portavoz Josh Earnest explicó que hay serias diferencias con Rusia y Obama no dejará de plantear las preocupaciones sobre la conducta de Rusia en Ucrania y otras partes del mundo. Earnest dijo que Obama quiere enfatizar a Putin la importancia de respetar el acuerdo de tregua de Minsk.
También se espera que Obama y Putin conversen sobre el aumento de la presencia militar de Rusia en Siria. Rusia dice que quiere destruir el grupo Estado Islámico, pero sus planes a largo plazo en Siria aún no son claros.
Las autoridades de la Casa Blanca dicen que Obama planteará claramente a Putin que el apoyo al presidente sirio Bashar al-Assad es una causa perdida.
La sociedad catalana está dividida en cuanto a su independencia de España. María García nos informa.
Son unas votaciones para elegir al gobierno regional de Cataluña, la autonomía española en la que algunos de sus políticos pugnan por la independencia de España desde hace 4 años de modo desaforado. Las encuestas le darían una victoria ajustada a estos partidos, pero no la mayoría de votos de los catalanes, divididos entre los favorables y los contrarios a la escisión de España. Una separación en la que quieren escindirse del resto del territorio, pero seguir manteniendo la nacionalidad española para no perder los beneficios de formar parte de Europa, ya que si la declaración es unilateral, sin el beneplácito del gobierno central, inmediatamente quedarían fuera de la Unión Europea. Uno de los portavoces de la formación Juntos por el Sí, independentista, es Raúl Romeva, y este es su argumento.
Estás dentro. Es decir, los tratados ya se aplican en Cataluña porque formamos parte de la Unión Europea. Estás dentro, se renegocia el ingreso desde dentro de la Unión Europea.
Pero mientras el gobierno central de Mariano Rajoy aboga por la Unión y dice que una separación va en contra de la Constitución española, el trasfondo de todo este asunto sería la modificación del sistema de financiación autonómica, o sea, los dineros. Los catalanes quieren gestionar sus propios impuestos y no recibir lo que el gobierno de Madrid tiene a bien devolverles de lo que ellos aportan a las arcas públicas nacionales. Desde España, María García, Martín Noticias.
Las autoridades israelíes informaron que los palestinos que lancen piedras se enfrentarán desde ahora a castigos más fuertes, con graves consecuencias potenciales.
Con las nuevas medidas, la policía puede usar balas reales ante un peligro inmediato y concreto para policías o civiles. Los adolescentes de entre 14 y 18 años capturados lanzando piedras podrán ser condenados a la cárcel o a pagar una multa, y sus padres podrían ser multados también.
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu declaró una guerra contra los lanzadores de piedras tras la muerte este mes de un hombre israelí que chocó su automóvil después de haber sido impactado por piedras.
En este momento estamos en contacto con Nueva York y tenemos a nuestra corresponsal lista por allá, Carmen María Rodríguez. El Papa está en Nueva York, ayer ofició misa en la emblemática Iglesia Católica de San Patricio en Manhattan. Hoy se va a encontrar ante el Fórum de Naciones Unidas. Carmen María, buenos días.
Muy buenos días, una gran expectativa aquí en Naciones Unidas. Desde muy tempranito de madrugada han empezado a transitar o a entrar, bueno, pues naturalmente los periodistas, porque se nos dijo de que habría clausura de la ONU sobre las 7:00 a.m, 7:30, y por lo tanto ha sido un despliegue de periodistas y demás de los medios de prensa, pero muy importantes porque viene su santidad Francisco a Naciones Unidas, se le aguarda a las 8:30 a.m. Hubo tránsito, Oscar, como tránsito de tráfico, sí, como hasta eso de las 5 de la mañana, pero uh-huh, ya después de eso empezaron a clausurar todas las calles.
Claro.
Y eso, naturalmente, para la seguridad de su santidad y para permitir de que los que vienen a escucharle, que esto va a ser una cumbre histórica en Naciones Unidas, también tengan acceso fácil a Naciones Unidas, y eso ayuda a la seguridad como es natural.
La seguridad ha estado increíble desde ayer, con el Papa de Nueva York.
En extremo, como nunca antes había habido, sí, una seguridad como esta, pero esta también es la cumbre histórica, porque tendremos, según se habla aquí, un número único de líderes, de gobernantes y jefes de Estado y de gobierno que se están dando cita no solo para empezar el diálogo a partir del lunes, sino también para hoy viernes escuchar a su santidad Francisco I. Es muy importante destacar que el Papa, antes de dirigirse a la comunidad internacional en la Asamblea General, va a hablar a los empleados de Naciones Unidas. Hay un área en el lobby, en la entrada de Naciones Unidas, en que tendrán acceso los empleados de la ONU y tantos que quieren ir pero que no han logrado entrada para poder accesar y estar ahí presente cuando Ban Ki-moon, el secretario general, le dé la bienvenida a su santidad.
A su llegada a América, el Papa ha tocado temas de cierta forma sensitivos en Washington, ahora en Nueva York. ¿Qué se espera, qué se comenta con relación a los temas a tocar ante las Naciones Unidas, un foro tan importante a nivel mundial?
Es la 70ª Asamblea General, Oscar, y como nunca hay, y quiero destacar que hay 60 millones de refugiados a través del mundo. Hay 100 millones de personas a través del mundo que necesitan ayuda humanitaria y ayuda de inmediato, en medio de una escasez económica global. El Papa, la acogida que ha tenido y que sigue teniendo, y vamos a ver aquí en Naciones Unidas, tiene que ver dentro del marco de las noticias que han habido en los últimos 3 o 4 años, sobre todo las noticias del Medio Oriente que tanto golpean la sensibilidad del mundo entero. Y otras partes del mundo también, en que hay mucha necesidad, y otros temas sociales, por ejemplo, el hecho de la inmigración en todas partes del mundo, que ya escuchamos ayer a su santidad dirigirse al Congreso, pero temas globales como lo puede ser el calentamiento global y el tema del desarrollo.
Son temas que ha tratado el Papa en estas ocasiones, el calentamiento global, el tema del desarrollo, como tú bien decías, el tema de los refugiados diseminados por toda Europa, son temas sensitivos que, y como va a estar presente ahí todos los gobiernos del mundo, pues es importante tocar este tema que atañe a todos los personas del mundo, ¿no?
Sí, y tú sabes una cosa, mira, Oscar, el Papa tiene, por supuesto, la sabiduría milenaria de la Iglesia Católica, todo ese conocimiento occidental, todo ese apoyo a lo que es la humanidad. Cuando el Papa pueda hablar de un tema específico, es posible que, aunque no mencione a país X, Z o Y, vienen estas lecciones como anillo al dedo, claro, para tratar de mejorar la situación
así
global.
Así es. Gracias, Juan María. Magnífico día para ti por allá. Gracias. Bueno, son las 7:13 de la mañana, mis amigos, y más adelante tenemos para ustedes lo que nos está indicando que tendremos en nuestra página de internet, martinoticias.com, más comentarios acá con nuestros amigos de la mañana y un poco también de la buena música. Mantenga la sintonía, gracias. Lázaro Domínguez, el pronóstico del tiempo para Cuba, siempre de San Antonio a Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de bajas presiones de la costa norte de Honduras presenta un amplio patrón de nublados y lluvias que cubren buena parte de la América Central y todo el noroeste del Caribe, muy cerca de la costa sur de Pinar del Río. Este sistema debe moverse sobre la península de Yucatán durante el fin de semana. saliendo el domingo a las aguas del Golfo de México, donde tendría mejores condiciones para su desarrollo. Para Cuba, hoy tendremos nublados en gran parte del país, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las regiones occidental y central. Las máximas para esta tarde, entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma. También te vendo un trombón y hasta un cuartico en la luna.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla. El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Oye, Gilberto, ¿qué? Corre que va a empezar el Revoltillo, mi hermano.
¿Qué tú le vas a echar al Revoltillo, mi socio?
¡Mucha sazón, mucha sazón!
Prepárate para el Revoltillo.
Revoltillo, pa' mí, Revoltillo, pa' mí, Revoltillo.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo sin censura. Fotos, audio, video y alertas sobre noticias en desarrollo o de última hora. Es la aplicación interactiva de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba desde tu tableta o móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
Y pasamos a una noticia deportiva. Tenemos en línea telefónica al decano Jerry del Castillo. Resultado de la pelota en cuanto a la Liga Nacional, tenemos que los Marlins blanquearon a los Phillies 1-0. ¿Qué te parece, Jerry?
Increíble, están jugando buena pelota para terminar la temporada, aunque siguen siendo, vaya, sí, fue una temporada horrible para ellos este año.
Desastrosa, sí señor.
Pero así todo, están jugando bien. Al final 1-0 vencieron a los Phillies, como mencionaste. El catcher JT Realmuto impulsó la única carrera del juego con un triway. Los Orioles del Baltimore superaron a los Washington Nationals 5-4. Jonathan Shoup y Matt Wieters conectaron jonrones ambos con corredor a bordo. Así que mala derrota para los Washington Nationals, sí, ya que los Mets van a llevarse el campeonato de la División del Este. Vencieron a él a Cincy 6-4. Daniel Murphy rompió el empate en el séptimo inning con un tribase impulsador. Joenny Céspedes y Lucas Duda también impulsaron carreras. Los Dodgers superaron a Arizona 6-3. Chris Helsey disparó un jonrón con las bases llenas en el quinto inning cuando los Dodgers anotaron sus 6 carreras para darle la victoria a Clayton Kershaw. Pittsburgh le ganó a Colorado 5-4. Pedro Álvarez decidió el juego con un jonrón con 2 hombres en base en el octavo inning. El cubano-americano Nolan Arenado impulsó 2 carreras en la derrota para Colorado. San Luis se dio banquete con el Milwaukee 7-3. Johnny Peralta y Steven Pescari batearon jonrones y combinaron para remolcar las 7 carreras del juego. Y San Diego le ganó a San Francisco 5-4. Alexis Amarista terminó el juego con un hit impulsador en el noveno inning bateando de emergente. Regreso contigo ahorita y hablaremos de lo que pasó en la Liga Americana. No, sí, te vayas muy lejos.
Gracias, Manu. Y tenemos acá en el estudio al periodista Rolando Cartaya, que nos va a brindar un avance de lo más leído en la página de internet martinoticias.com durante este viernes. Cartaya, buenos días.
Muy buen día, Oscarito, Luz y Moisés. Un saludo a los oyentes de Radio Martí esta hora y presentamos los últimos titulares que encabezan nuestro portal de internet. Francisco elogia a las monjas de Estados Unidos en la Catedral de San Patricio. El Papa tuvo palabras de gratitud para las religiosas y expresó su solidaridad con los que llamó mis hermanos islámicos por la tragedia que causó causó una estampida de peregrinos en la Meca. Por primera vez, un papa habla ante el Congreso de Estados Unidos. En su discurso ante los legisladores, de los cuales 9 de cada 10 son cristianos, Francisco elogió el diálogo entre Estados Unidos y países con los que ha estado en conflicto, como Cuba e Irán. 5 balseros cubanos llegan a Isla de Mona, Puerto Rico. Los 3 hombres, una mujer y una menor, al parecer procedentes de República Dominicana, desembarcaron en una balsa de plástico en esa reserva natural puertorriqueña. La historia sobre el discurso del Papa ante el Congreso de Estados Unidos figura entre las más leídas en las últimas horas en nuestro sitio web, junto con las siguientes. Raúl Castro llega a Nueva York. En la primera intervención de un gobernante cubano ante la Asamblea General de la ONU desde el 2000 y su primer viaje a Estados Unidos en más de 50 años, Castro hablará el lunes, el mismo día en que intervendrá el presidente estadounidense Barack Obama. Me arrepiento de haber participado en la limpia del Escambray. Con una pierna menos y una pensión de $10 mensuales, Ramón Cubos Madrigal dice que de haberlo imaginado jamás hubiera enfrentado a quienes en los años 60, en sus palabras, tuvieron luz larga y trataron de enderezar el curso de la historia de Cuba. Las medidas de Obama no encajan en los planes del gobierno cubano para rechazar las recientes medidas liberalizadoras hacia Cuba. Sin señalarse, La Habana ha recurrido a la prensa oficial, que las ha comentado sin informar en qué consisten. Y el sexto envía una conmovedora carta desde su celda de castigo. Escrita en el tono de un testamento político, Danilo Maldonado expresa en la misiva su resolución de entregar la vida 100 veces si fuera necesario por su arte y la Cuba que representa. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya. Son las 7:21 minutos de la mañana, por acá de regreso conmigo, con Lucy, con Joan, Moisés, y te habla yo.
¿Y del lado allá?
Ahí está Luis Giró y Ernesto Morales Pisa.
Pero no lo digas así tan rápido, niño, dile.
Claro, claro. Dile Teu.
Es que Teu y Giró y Ernesto Morales Pisa.
¿Se dan cuenta?
Es amén.
Que, ahora sí. Ahora sí.
¿Quieres hablar despacio?
Ahora sí. No, no, no.
Despacito.
No, a ver. Bueno, letra. Sí, despacio está bien.
Despacio está bien.
Sí, despacio está bien. Despacio,
¿te gusta más
está
despacio?
Bien. Bueno, es que las cosas tienen su ritmo.
Claro, hay cosas que tienen que ir deprisa y otras.
Y otras que
claro,
no. Vamos,
mira, de hecho, Lucy vino deprisa y tiene calor.
Sí.
Sobre todo eso.
Estamos relacionando cosas un poco nerviosas,
sí,
aquí.
Sí, hombre, mira el daño.
Hablando de cosas nerviosas y, bueno, y prisas y calores, ustedes saben que cuando uno duerme regularmente unas horas, cuando se despierta, el cuerpo empieza a segregar una serie de hormonas y de químicas a nivel de corteza cerebral que hace que uno reaccione. Los hombres saben perfectamente de qué estoy hablando. Porque lo han llevado en hace nada, son la,
claro, claro.
Son el objetivo de este anuncio, y las mujeres también saben, pero todo ese ritmo hormonal va bajando, y entonces en el mediodía es el estómago el que avisa, y eso es lo que realmente ha decidido por qué por las mañanas se hacen unas cosas, se come algo, por qué por el mediodía se hacen otras, y por qué en el atardecer ya el ritmo cambia. Por supuesto, la sociedad ha ido también violentando todos los ritmos de la naturaleza, y hay quien empieza a vivir por la noche.
Ajá,
sobre
el ritmo
todos los
biológico
artistas
lo tienen sí. Trastornado.
Claro que sí. Y eso es bueno que uno lo sepa, para que usted le encuentre la justificación y la razón de por qué usted tiene hambre en algunos horarios, por qué los bebés, que son los que más primarios son en estos asuntos, traen ciertos relojes biológicos, y usted tiene que preguntarse por qué. Y es eso, es
el
eso,
cuerpo
la naturaleza
que manda
sabia.
Las señales y,
claro.
Y en base a eso.
Claro que
cuando
sí.
Yo me despierto por la mañana, las señales que recibo son las de quejarme.
Sí, pero es que tú no te despiertas por la mañana, tú te despiertas por la madrugada.
Es verdad, es verdad. La sensación...
No voy a describir las señales que yo recibo cuando soy respetado a las 3 de la mañana.
Y yo tampoco.
No lo voy a describir porque no es radiable. No.
Bueno, yo sabía.
Pero sin embargo, yo no acostumbro a dormir siesta, pero si un día tomo un pestañazo, por decirlo así, porque esté viendo algo de televisión y de de pronto me levanto con una ansiedad por comer algo dulce.
¿O sí?
Sí, sí. Yo sé que cada persona, eso es lo que parece, sí, que yo necesito, ¿eh? Que me debe bajar el azúcar si doy un pestañazo.
Y a mí que me pone de mal genio una siesta en el medio del día.
Mira eso, qué maravilla.
La siesta es importante. Yo casi siempre duermo la siesta un ratico, ¿no? Me levanto a las 3 de la mañana, tiro un par de horitas ahí más o menos de 2 a 4, de 1 a 3, en fin, depende, ¿no?
Ya.
Así que en eso se basaron los ingleses cuando atacaron La Habana. A la hora del mediodía sabían que todo el mundo estaba durmiendo.
Menos Pepe Antonio.
Y entraron, ese estaba despierto.
Menos Pepe Antonio.
Pero eso fue así, la realidad. La historia lo recoge. Fue un 6 de junio, si no me equivoco.
Yo creo que Pepe Antonio estaba despierto y los ingleses empezaron a tomar el té. Sí. Porque de que no entraron a La Habana, no entraron.
No entraron, pero bueno.
Pero Anabagoín se separó.
El amago fue a la hora del mediodía sabiendo que era una costumbre española, que la gente estaba durmiendo la siesta.
Igual no son las costumbres las mismas en la ciudad y en el campo. En conversaciones con gente del campo, incluso artistas como, ¿cómo se llama el guajiro natural? Polo Montañés. Él me decía, mi Soti, mija, es que hasta ahora, porque el programa en que yo lo entrevistaba normalmente era por el mediodía, sí. Me decía, mi Soti, mija, es que hasta ahora lo que yo quiero es dormir la siesta. Y yo le decía, bueno, Polo, perdóname, pero conversar contigo ahora mismo es más importante que tu ver mala siesta. Y como ve, bueno, la vida cambia. Polo se lo fue joven.
Eso estaba pensando yo, lamentable, un accidente de carretera, sí, ¿cómo fue la cosa?
Sí, exactamente, regresaba.
¿No?
A él le gustaba regresar a su casa después de los espectáculos y las jornadas artísticas.
Claro.
Y estaban regresando a la casa y, bueno, estaban cansados. Era un espectáculo, un concierto, estaban cansados y hubo un lamentable accidente automovilístico donde a los pocos días Polo, bueno, pues perdió la vida.
Transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030 kilohertz, banda de 49 metros, en los 9805 kilohertz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.
Somos Martín, el mundo de la información, para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Y claro, si usted no disfruta nuestra sintonía, nuestra compañía, y desde las 5 de la mañana, es una idea genial. Le enseña que usted es una persona inteligente, pues claro, de paso también se informa.
Claro,
esa es la misión.
Informar, entretener, pasar un rato agradable.
Minutos.
Tratar de que la vida es dura, pero tenemos que hacerla agradable todos los días. Es parte de nuestra rutina enfrentar los embates, y de la manera en que tú la enfrentas, pues así la puedes disfrutar más.
Así es como es. Además, la vida siempre vale la pena. Siempre vale la pena. Y la gente que, como se dice en Cuba, está guapa y fajada.
Vamos,
o sea, que es brava, pues tiene que enfrentarse.
Vamos hacia el embate noticioso ahora. Pasamos inmediatamente con Moisés y Shane.
Activistas del movimiento cubano Reflexión, que tiene su sede en Camajuaní, Villa Clara, se suman a la lista de arrestados durante la visita del Papa a Cuba. Así lo denunció Librado Linares, líder de esa organización opositora a Martí Noticias.
A pesar de que el movimiento Cubano Reflexión no tenía pensado en masa o numerosos activistas asistir a la misa de su santidad, el Papa Francisco, a La Habana, solamente algunos aislados, la policía política y su secuaces hicieron un operativo a numerosos activistas del movimiento Cubano Reflexión. A 35 activistas de Camajuaní, Sabana Grande, Sinfuego, Roa, Placeta, Santa Clara, etc. No fueron a todos, pero hubo varios arrestos. bastante largo, como por ejemplo el de Demi Van Dijk, también le hicieron un registro en su vivienda y lo arrestaron 12 horas, un arresto bastante fuerte. En el caso mío también hicieron un arresto, me cogieron por el cuello, me levantaron el peso, me lanzaron esposado con las manos atrás, dentro de un jipe de la Guardia Operativa, etcétera, y me llevaron hasta la estación de policía local. Todo porque estaba firmando el jipe de los represores y al mismo tiempo pensaba trasladarme hasta la iglesia, hasta el templo de la Iglesia Católica de Camajuaní, a propósito de abordar uno de los tónicos que debía ir con los feligreses hasta La Habana. Realmente habían asientos vacíos y el templo, el entorno del templo fue tomado por la policía. Se calcula unos 70 efectivos entre la Seguridad del Estado y la PNR, de modo que el Camajuaní fue tomado militarmente a propósito de que los activistas de reflexión y yo en particular no pudiese asistir a la misa del Papa en La Habana.
Legisladores federales estadounidenses expresaron coincidencias y diferencias en relación con el discurso del Papa ante el Congreso de Estados Unidos. Karen Caballero recogió opiniones de la congresista republicana Ileana Roslin y del demócrata Luis Gutiérrez sobre el aborto y la inmigración, mencionados por Francisco, y sobre Cuba, un tema que el Papa no tocó en su intervención.
Estuvieron en el Pleno del Congreso representantes y senadores demócratas y republicanos. Visiones distintas, posturas distintas, pero por hoy se unieron al reaccionar a la histórica alocución del Papa Francisco.
Yo creo que fue un discurso históricamente aceptado por un Congreso muy dividido en este momento, pero vimos a su santidad como una persona que nos puede unir.
Y el padre lo dijo también hoy. Recuerden que hay tanta dificultad de tener familias, algunos porque no tienen lo suficiente económicamente para tener familia. Otro porque tienen tanto que no encuentran tiempo para tener familia.
El tema de la inmigración era esperado por muchos en Estados Unidos, especialmente por los hispanos y por aquellos congresistas que abogan por sus derechos en este país.
Él dio la respuesta hoy. Todos somos seres humanos, se debe respetar.
El discurso al Congreso es como se dio cuenta, estoy en los Estados Unidos, voy a hablar de la belleza de este país de inmigrantes.
Algo que llamó la atención es que la intervención de Francisco en Estados Unidos, enfocada en la libertad, distó en este sentido de sus recientes alocuciones en Cuba.
Yo creo que en Cuba, reuniéndose con Fidel Castro en la casa del tirano, fue un golpe muy duro para los disidentes.
Bueno, número uno, Cuba no es Estados Unidos no es Cuba. Él vivió su momento en Cuba y vivió su momento en Estados Unidos. Yo creo que el padre siempre busca el diálogo.
El tema del embargo de Estados Unidos hacia el régimen de La Habana no se mencionó en el discurso de Francisco, tal y como el Vaticano había anticipado.
El presidente Barack Obama y el primer ministro británico David Cameron hablaron por teléfono este jueves sobre la crisis global de refugiados y la situación en Siria, informó la Casa Blanca en un comunicado.
Obama y Cameron reafirmaron su compromiso para derrotar al grupo Estado Islámico, lograr una transición política para poner fin al conflicto en Siria y la necesidad de enfocarse en el cambio climático antes de la próxima conferencia internacional en París.
Esta semana la Unión Europea acordó aceptar 120.000 refugiados, un poco más de la cuarta parte de los 400.000 que se estima que han llegado al continente hasta el momento.
Varias víctimas de las FARC expresaron opiniones disímiles sobre el acuerdo alcanzado en Cuba entre el gobierno colombiano y la guerrilla en el marco del proceso de negociación que parece haber entrado en su recta final.
La congresista Clara Rojas, quien permaneció secuestrada por la FARC en las selvas colombianas durante 6 años, dijo a Prensa Asociada que estaba gratamente sorprendida porque, honestamente, no pensó que las partes fueran a llegar a este nivel.
Clara Rojas enfatizó que desde hace mucho tiempo no guarda rencor contra nadie. Rojas fue liberada por las FARC en enero del 2008.
Por su parte, el general en retiro de la policía, Luis Mendieta, quien estuvo secuestrado por las FARC por casi 12 años, declaró que en su caso no se ha hecho ni verdad ni justicia, ni reparación.
Para el otrora oficial de la policía es importante saber qué va a pasar con los guerrilleros si se firma la paz, porque, según sus palabras, si quedan libres en los lugares donde se encuentran, van a seguir ejerciendo presión sobre la comunidad.
Un fuerte terremoto que sacudió hoy la costa oriental de Indonesia dejó decenas de heridos y obligó a cientos de personas a salir corriendo de sus casas en medio de la noche.
El sismo de magnitud 6.6 ocurrió alrededor de la 1 de la mañana al norte de la ciudad de Sorón, en la provincia de Papúa Occidental, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos.
Según las autoridades locales, al menos 39 personas sufrieron lesiones, algunas de gravedad, producto de los derrumbes, y al menos 200 casas resultaron dañadas.
Algunos funcionarios dijeron que esperan que la cifra de víctimas aumente, pero no se esperaba que el sismo provocara maremotos.
...7:38 de la mañana de regreso acá con el equipo que madruga.
La tropa.
Los madrugadores.
La tropa. La banda.
Sí, señor.
El elenco.
Oye, buenos días.
Buenos días. ¿Has visto la banda en televisión los domingos? El programa este
no,
de...
No, he visto la banda.
Muchachos que cantan.
No, he visto.
Muy bueno. Realmente es muy bueno, la verdad que...
Ah, pues me alegro mucho, caramba. Usted va a ser un fanático de eso, yo lo
no,
sé.
No, ya yo lo soy ya. Ricky Martin, la italiana.
No, Ricky Martin, productor. Es
uno de los jueces.
Y también productor.
Que decir. Sí. Y posiblemente productor. Sí, tiene toda la razón. Sí.
Bueno, pues nada, aquí estamos a las 7:38 en Radio Martí, tempranito, claro, de mañana.
La
y
banda somos nosotros.
Recordarles, sí, que esta banda y todas las otras bandas que trabajan en esta emisora van a estar dándole cobertura total a todos los acontecimientos relacionados con el Papa en su gira, y que es una información que tenemos el deber de compartir con usted y que usted puede aprovechar.
Claro, claro, claro.
Aprovechar con nosotros a partir de las 9 de la mañana, esté al tanto, que vamos a estar dándole toda esa información.
Hemos estado cubriendo toda la estadía de Papa en Cuba, en las distintas misas que hubo en distintas provincias del país.
Y hoy es realmente importante porque el discurso en las Naciones Unidas, pues,
así es.
Ya a nivel global.
Sí, señor.
Bueno, pues
muy
nada,
esperado.
Que usted sepa eso, que tiene todo el resto del día para estar al tanto. Cuando llegue el mediodía, si usted es de los afortunados, que tiene el chance de echar una siestica, que es como se le dice en Cuba. Bueno, le decían mis abuelos, si es de los afortunados y de los que les gusta hacer eso, pues nada, ya lo puede hacer, lo puede hacer. Por cierto, que estábamos conversando hace un ratico acerca de la siesta. Y la siesta es una costumbre bastante antigua, era la sexta hora de descanso.
Sí.
Y por de ahí, de sexta a siesta.
Efectivamente, Ernesto nos trajo, qué interesante,
sí,
está todo
sabes
eso.
Que puede durar entre 20 y 30 minutos, pero a mí me gusta o 2 o 3 horas, si no...
Es una siesta, pidiendo, es una treintena.
Oye, tirarse un rato, 20 o 30 minutos es una falta de respeto.
No, sí. Eso es lo que le llama siesta, un corto sueño para reunir energías, para continuar con la...
No se llena tan rápido.
No, 2 o 3 horas.
2 o 3 horas
es lo conveniente.
Ustedes son unos exagerados. Ustedes lo que quieren es sentirse feliz.
Oye,
de alguna manera.
Esto está muy interesante. Hay que seguir hablando de la siesta. Me gusta eso.
Sí, sí, pero no podemos dormir. Ahora vamos a escuchar música. ¿A que sí? Venga.
7:40 minutos.
Está bien.
Y más adelante tenemos los deportes de regreso por acá con Jerry del Castillo, habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguimos hablando acá con nuestros amigos y escuchar un poco de la buena música para ser felices, estar happy con la música. El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
Mis amigos de Radio Martí, ahora un tanto desorganizada sobre las aguas del Atlántico, a unos 1.900 kilómetros al este-nordeste del Arco de las Antillas Menores. La depresión tropical Aida está reportando vientos máximos que no superan los 55 kilómetros por hora. Con una presión mínima en su vórtice de 1.007 hectopascal, Aida se está moviendo al norte-noroeste a 6 kilómetros por hora hacia aguas más frías en el Atlántico Central, debilitándose y alejándose de la región del Caribe. Para Cuba, hoy tendremos nublados en gran parte del país, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las regiones occidental y central. Las máximas para esta tarde, entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana. lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Noticia deportiva, Liga Americana, el decano está de plácena ya que los Yankees triunfaron ante los Medias Blancas 3-2 y el hombre está contento. Dime.
Yo siempre, acuérdate, yo siempre estoy contento.
Pero cuando pasan estas cosas,
gane o pierde, yo estoy contento.
Yo sé.
Pero lo que me dio gracia fue que las Medias Blancas tenían programado a su mejor pitcher, que es Chris Sale, a pichar el último juego de la serie previa.
Sí.
Pero lo que hicieron fue aguantarlo un día más para que pichara contra los Yankees.
Claro, claro, con malas intenciones.
Sí, yo tenía buena idea, la verdad, pero
le salió mal.
Carlos Beltrán decidió que le iba a salir mal la fiesta, disparó un jorrón con dos hombres en base y esa fue la victoria, 3-2. Michael Pineda permitió solamente una carrera en 6 innings, ponchó a 6 y no dio base por bola. Los Yankees ahora a 3 juegos de distancia detrás de los Toronto Blue Jays,
sí,
y tienen 4.5 juegos de ventaja para el wild card. Ellos básicamente
están ahí,
están en el wild card.
Están,
pero
en la comida.
Lo que hay que ver es si pueden superar a los Toronto Blue Jays, que sí, comienzan una serie este fin de semana contra los Tampa Bay Rays, que están jugando buena pelota también. En
sí,
el
señor.
Resto de la Liga Americana, ayer Texas sigue jugando súper bien. Le ganaron a Oakland 8-1. Prince Fielder disparó un jonrón. Adrián Beltre remolcó 3. Cole Hamels ganó su 5th juego consecutivo. Tampa le ganó al Boston ayer 4-2. Evan Longoria y Kevin Kiermaier dispararon jonrones. Kansas City, para capturar su primer campeonato de división desde el año 1985, le ganaron a Seattle 10-4. Johnny Cueto logró su primera victoria en casi 6 semanas. Y los Indios de Cleveland le ganaron a los Twins de Minnesota 6-3. Jason Kipnis y Carlos Santana conectaron larga distancia. El jonrón de Santana fue con 2 hombres en base. Regreso contigo un poco más tarde, Oscar.
Gracias, decano. El habitual comentario que lo rinda Miguel Cosío. Adelante, Miguel, buenos días.
Gracias, Oscar. Saludos, buen día y sobre todo preparándose ya para el fin de semana. Oscar, ayer la Casa Blanca adelantó por medio de un conocido asesor de seguridad nacional y que fue uno de los personajes clave en el proceso previo de negociaciones entre Estados Unidos y Cuba, que el presidente Barack Obama y el general Raúl Castro van a tener un encuentro, por cierto, no formal, no se trata de una reunión formal,
sí,
con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas. Tú sabes que los mandatarios, ya ayer llegó el Papa a Nueva York,
uh-huh,
y el lunes tanto Raúl Castro como Barack Obama darán sus discursos ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Los temas que van a abordar, bueno, son los temas del proceso de normalización, según ha adelantado la Casa Blanca. Y de producirse, Oscar, este sería el tercer encuentro entre Raúl Castro y Barack Obama.
Ambos,
hay
sí,
que Sí, hay que recordar que el primero fue el saludo aquel famoso que le dio Barack Obama a Raúl Castro durante el funeral de Mandela en Sudáfrica. En abril de este año se encontraron en la cumbre de Panamá.
Exacto.
Y ahora este sería el encuentro. Más allá de la parte de la normalización, del proceso de normalización, lo que aborden Raúl Castro y Barack Obama, el tema aquí que yo creo que va a traer la atención, Oscar, va a ser los discursos de ambos. Evidentemente Obama va a dar un discurso mundial, es el líder mundial, pero quién sabe lo que diga Raúl Castro y cuál va a ser el tono del discurso de este lunes de Raúl Castro, porque no puede volver a atacar el imperialismo yanqui y toda la verborrea
acostumbrada. Sí, claro.
Y el punto aquí es qué va a pasar. Y a mí me gustaría conocer la opinión de algún abogado en materia que conozca la política norteamericana, porque también se ha barajado la posibilidad de que Estados Unidos vote cuando Cuba presente la famosa demanda de cada año sobre el embargo. Uh-huh. ¿Cómo va a votar la delegación norteamericana? Es decir, si Estados Unidos vota a favor de la resolución, la que presente Cuba, eso es noticia mundial.
Sí.
No creo que el presidente Barack Obama llegue tan lejos, pero quizás Estados Unidos pueda abstenerse, lo cual también va a ser noticia.
Sería la primera vez.
Y obedecería además también al tono y a como el presidente Barack Obama le ha pedido al Congreso que levante el embargo. Cosa que tú y yo sabemos que no va a ocurrir porque estamos en medio de un durísimo proceso electoral que se ha adelantado y que el Congreso todavía, en por lo menos en la Cámara de Representantes, está en manos de los republicanos. Pero un discurso donde en Naciones Unidas, donde se toque el tema del embargo y una votación en cuanto a la resolución que Cuba presente, si es que la presenta como cada año, y una abstención norteamericana, es una noticia que va a acaparar la atención.
Definitivamente.
Así que viene un fin de semana que los ojos van a estar puestos en los discursos del Papa ante Naciones Unidas, de Barack Obama, y por supuesto de Raúl Castro. Así que prepare, afile el machete ahí, mi amigo.
Sí, señor. Oye, Miguel, gracias. Buen día y buen fin de semana.
Un abrazo.
Un abrazo, gracias. Son las 7:49 minutos de la mañana, por acá de regreso con el equipo, los amigos que madrugan.
Es como el madrugonazo diario.
¿Qué tú dijiste?
El madrugonazo diario.
¿Qué oíste? No voy a repetir.
Mira eso, siempre están mal pensados.
¿Cómo? Sí, el madrugonazo, maricón.
No. Usted tiene que usar otros audífonos, entonces.
Sí, yo creo que me está haciendo daño el audífono.
Madrugar le está haciendo daño.
Sí, casi. No lo dije completo.
No.
Usted necesita una siesta de 4 horas.
Sí, es verdad. La de 4 horas es la que necesita.
Sí, usted necesita una siesta bien larga.
Aproveche el sábado y el domingo.
Se lo va a pasar de siesta.
Porque le está afectando el oído. El oído le está afectando.
Así es.
Hablando de la siesta, nos quedamos con muchas ganas de seguir compartiendo información que teníamos acerca de la siesta y el origen y lo que decía quién de qué. Y a Lucy había una parte aquí que le gustaba mucho.
Aparte
de la historia.
En realidad está presente en muchísimas partes. Uh-huh. La siesta, tenemos la mentalidad de que sí, en España, ¿no? En muchísimas partes. Pero personalidades como Albert Einstein, Winston Churchill, Winston Churchill dice que aprendió la costumbre de Cuba y quedaban rendidos, dice, cuando tenían ya la hora de la siesta. Se tenían que acostar. Pero uno de los escritores más importantes de la literatura española del siglo XX, que por cierto fue premio Nobel, Camilo José Cela, era una persona muy sarcástica y habitualmente, y él animaba a la gente a practicar y a disfrutar de esta costumbre tan española de la siesta. Y él decía que la siesta había que hacerla con payama, Padre Nuestro y orinal.
Bueno, recordar que los orígenes justamente eran cuando se hacía la siesta, era la época aquella en que todavía se usaba un orinal abajo de la cama.
Sí, como no, claro.
Y hay lugares donde todavía usan.
Por cierto, es esmaltado.
Sí, bueno, ya de blanco con filos azules.
Sí, depende, pues pudiera ser también y, filitos rosaditos.
Depende el tibor. Claro.
El tibor también.
El tibor de vibre.
El tibor. En el Museo Napoleónico de La Habana hay un tibor que es de porcelana, sí, y que tiene tiene un ornamentado en oro.
En oro.
Pero yo pienso que un tibor de ese tipo sería un crimen cogerlo para lo que ha sido destinado.
Claro.
La gana de echar café con leche ahí, ¿no?
En otros países se dice la vacinilla, todas esas cosas. Pero era una costumbre de nuestros abuelos, aunque ya yo nací en una época en que todavía había uno o dos baños en la casa.
Sí, claro.
Por lo general existe, pero los abuelos se quedaban y usaban, que hubiese baño en la cama, sí, usaban el famoso orinal.
Hay una cosa que en el campo como que no hay un baño intercalado como había en La Habana. Entre
a veces
cuatro,
ni dentro
baño.
De la casa.
No. El baño estaba supuestamente afuera, el exclusado estaba afuera, una casita de madera con su cajita, que se lo vio un millón de veces.
O un hueco en el piso.
Y entonces, si usted tenía que salir a hacer el 2 o el 3, tiene que salir afuera con invierno, era un problema. Por eso la costumbre de tener ese utensilio debajo de la cama.
Sí, para salir original, ya del problema.
Para no tener que salir afuera, al campo libre, ¿no?
Pero que no solo se usaba para eso, como baño, también, sí, recuerden que se mascaba tabaco. Y que eso provocaba que la gente estuviera nada escupiendo constantemente. Incluso en las cortes, en los juicios, había, estoy hablando hace muchísimo tiempo, había una suerte de vacinilla o de que no llegaba a ser un orinal, pero era un contenedor donde se vaciaban los restos del cuerpo. Porque al final es eso. Nosotros siempre estamos buscando dónde echar qué. Uh-huh. Y las costumbres.
En el caso de Cabilo José Cela, esto de decir de compayama y compadre nuestro y con el orinal, pues es que la siesta, lo que yo leo entre líneas, es que la siesta de él era casi como una noche completa. Uh-huh. Despedirse con rezar, ponerse la payama, toda la parafernalia.
Sí, señor.
Y se pasaba muchas horas durmiendo.
Y es que hasta Winston Churchill aprendió esa costumbre y la aprendió de los cubanos.
Sí, de
Cuba. Entonces, bueno, pues se dedicó a disfrutar de la siesta y entonces la gente se asombraba cuando todo el mundo estaba muerto de sueño y él estaba tan fresco a las 2 de la madrugada y con ganas de trabajar más. Estoy hablando de la época de la Segunda Guerra Mundial. Así que, de alguna manera, la siestica funcionó.
Estaba happy, se hubiera cuenta.
Sí, estaba happy. 2 de la mañana y él tan happy como Farrell.